No se inician desde el principio. Esta sesión primera que hagamos es un poco para ir a introducir los temas y para coger justo donde íbamos en el temario. Pero es verdad que sí que son cursos muy interesantes, y si este modo online de hacer formación gusta, y oye, igual el coronavirus nos ha servido para que se hagan estos cursos, más que de manera presencial, porque la verdad es que la matrícula ha sido muy positiva.
Sí, en este curso tienes mil y pico, ¿eh? Mil y mucho.
Haremos lo que podamos, entre todos. Ya es la hora, ¿no? Prácticamente.
Sí, cuando quieras. Cuando quieras ya puedes empezar.
Bueno, pues yo voy a empezar, lo primero de todo, presentándome. Me llamo Lorena Mucio Vidal. De profesión, de formación, soy psicóloga y trabajo en el mundo educativo, ¿no? Trabajo en un equipo de orientación para la Junta de Castilla y León. Y ya llevamos muchos años en el aula de La Bañeza haciendo cursos de extensión universitaria. El tema de la psicología, la educación, la filosofía, el autoconocimiento, siempre ha sido un tema que ha interesado mucho a la población en general, y es verdad que siempre programamos estos cursos de tal manera que os sirvan, sean de temas que os llamen la atención, porque es verdad que nosotros de psicología sabemos muchísimo. Sabemos mucho, lo primero, porque llevamos tiempo conviviendo con una persona, vamos, que somos nosotros, ¿no? Entonces sabemos mucho de psicología, de reacciones, y también vivimos en un entorno donde hay muchas personas, que no solo conocemos de nosotros mismos, sino también conocemos de las personas que nos rodean. Entonces es verdad que tenemos muchos conocimientos y tenemos mucho ansia de saber. Y por eso por eso se hizo este curso de psicopatología, ¿no? Que la verdad el nombre es muy feo y muy raro, psicopatología. Si lo dices a tus amigos tomándote una caña o haciendo un Skype, y te dicen, pero estás muy loca, ¿qué estás haciendo? Y es verdad que de psicopatología todos conocemos muchos trastornos y sabemos lo que es, porque forma parte de nuestro argot de la vida diaria, forma parte de nuestras conversaciones. Lo que queremos hacer con este curso de extensión universitaria era organizar un poco eso que sabemos y darle como una, como organizarlo, ¿no? Como cuando organizas el armario para que te quepan más cosas, ¿no? Y para que veas jerseys que ya hace tiempo que no ves y los ves, ¿no? Entonces, por eso se llama este curso. Entonces, deciros que estos cursos de extensión universitaria tienen una duración de 25 horas lectivas que empiezan en noviembre y terminan en mayo, el 15 de mayo, sobre todo, principalmente terminan. Son 25 horas lectivas. Y se hace una hora a la semana. ¿Qué pasa? Que coincide que han quedado desde mayo, desde que se hizo el estado de alarma, unos cursos sin dar. Entonces quedan 7 horas. Y el Ayuntamiento de La Bañeza, en colaboración con el aula de Ponferrada, de la UNED, los ha hecho públicos online. De tal manera que nosotros no os podemos certificar que habéis hecho ese curso, porque no habéis hecho las 25 horas. Simplemente, pues, os damos la posibilidad de que accedáis a este tipo de cursos y quién sabe, a lo mejor, si la respuesta es positiva y os parecen interesantes, a lo mejor el año que viene se hace una formación online o se hace este tipo de cosas y sí que podréis acceder a este tipo de cursos. Porque esto es una iniciativa que ha hecho el Ayuntamiento de La Bañeza en colaboración con la UNED para que, ya que teníamos que darlo para nuestros alumnos, pues que os pudierais apuntar todos. ¿Qué pasa? Que si os resulta interesante, os gusta, os parece, pues se puede hablar o se puede hoy en día que ha pasado este virus y nos ha cambiado la vida, ¿qué pasará el año que viene? Pero bueno, es un tema que interesa y nosotros como profesores, si lo damos presencialmente, pues igual quien te dice a ti que lo pudiéramos dar de manera online, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquitín para respetar a la gente en la sesión que quedó. Date cuenta que si son 25 horas y nos quedan 7, pues en la 20 y tantos. Que está el temario pues bastante inicial. ¿Qué vamos a hacer? Pues en esta primera sesión lo que haremos es recordar conceptos anteriores para iniciar. Porque claro, si hablamos del estrés postraumático, que era el tema que nos tocaba hoy, pues claro, así a lo vivo, a pelo, pues no es lo mismo. Vamos a hacer una pequeña introducción y la próxima semana ya nos metemos directos en lo de los trastornos psicológicos. ¿Por qué este tema surgió y lo hicimos en la formación? Pues porque estamos en una sociedad en la que los trastornos, los problemas psicológicos forman parte de nuestro día a día, de nuestras palabras, bueno, y es verdad que todos sabemos mucho y lo que queremos es, lo que decía yo antes, organizarnos, ¿no? Entonces, las sesiones anteriores, pues desgraciadamente, como lo hacíamos de manera presencial, pues no están grabadas. Entonces, pues no las podemos hacer, porque la verdad es que animarnos con esta estrategia telemática es la primera vez, yo estoy un poco ahí a la expectativa, espero que se vea bien, yo luce, no es muy rápido, pero no están grabadas, o sea que no podéis acceder a ellas, pero estas 7 que vamos a dar se van a grabar y van a estar ahí en la plataforma durante 7-10 días, así que las podéis, los que no hubierais podido conectar, pues las podéis ver. Y incluso si las queréis volver a ver, pues también. Sí, hemos comentado ahora al principio que os voy a dejar el temario, ¿no? Yo antes siempre lo hacía con PowerPoint, con vídeos. Bueno, hoy que es un poquitín de inicio, vamos a ver qué tal va. Pero es verdad que en la red hay muchísima información sobre trastornos psicológicos, escuelas de psicología o gabinetes de psicología que explican sus trastornos, para qué sirve, tal. Sí que hay muchas películas que hablan de estas cosas, que a lo mejor nosotros, pues de manera presencial, no podemos verla, pero ahora que tenemos este formato online, si os gusta, si os gusta y tal, pues lo podemos poner y a lo mejor os podéis animar a ver la película, ¿no? Que sí que es verdad que los trastornos psicológicos y los problemas del ser humano han preocupado mucho al cine y hay muchas películas en las que se habla de la depresión, del trastorno de pánico, del obsesivo compulsivo, de terapias, de instituciones. Bueno, pues es un tema que ha gustado. Entonces, de manera presencial no lo podemos hacer, porque por el tiempo, pero aquí sí que a lo mejor cuando yo hable de alguna película o de, pues dices, pues esta la he visto yo, o ay, qué interesante, pues ahora para las horas de confinamiento me voy a animar a verlo. Entonces, lo que sí que vamos a hacer en esta estructura de cursos, como sois tantos, pues lo que sí que vamos a hacer es que yo hablo un ratito y miramos el chat. Hablo un ratito, voy comentando y os pregunto, os lanzo una pregunta a vosotros y después miramos el chat. Así que cada 15-20 minutos miraremos el chat. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier aclaración que me queráis hacer, pues en ese ratito de mirar el chat, que será cada 15-20 minutos, pues dejáis y después la miramos, la contestamos, de tal manera que sea una cosa pues dinámica, porque es verdad que los trastornos psicológicos es un tema que forma parte de nuestro día a día. Entonces, vamos a ir a la al material que tenemos aquí, porque siempre nos ayuda a centrar. Si no, yo me pongo a hablar y la introducción a la psicopatología, los trastornos psicológicos en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Entonces, este es el pues este curso lo que permite, lo que busca es acercar los conocimientos de psicopatología actual a la población especializada. Entonces, es verdad que desde toda la historia ha existido gran interés por conocer y entender a las personas que presentaban trastornos mentales. Pongo aquí yo, trastornos mentales. a lo largo de la historia ha cambiado mucho a qué se debían esos trastornos, esa conducta desviada de la norma, ¿no? Ha habido distintas teorías explicativas. Y a día de hoy los psicólogos utilizan un sistema de clasificación diagnóstico que principalmente es el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde vienen cada trastorno, qué rasgos tiene, qué características tiene, porque ya sabéis que cuando habla mucha gente y hablando de cosas tan etéreas, muchas veces es mejor clasificar a qué le llamamos a eso, para que todos, cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad, sabemos todas las características y nos guiemos por las mismas características. Cada una de las sesiones que teníamos de manera presencial, lo que se hacía era, pues, dedicábamos a un trastorno, pues, a fobias. Y explicábamos, veíamos un vídeo de conducta y nos iniciábamos un poco en el tratamiento, ¿no? Sobre todo, pues, el cine, la verdad es que lo explica muy bien. En un ratito de tiempo explica muy bien los trastornos, las implicaciones que tiene. Y otra cosa importante que yo creo, y más en una sociedad como la nuestra, que estamos en plena pandemia y todavía estamos en confinamiento, no sabemos las implicaciones a nivel psicológico, emocional, que esto va a tener. Estamos en una sociedad psicopatologizada, pongo yo este nombre, van así, ¿no? Que es verdad que todos tenemos algo, todos tenemos algo, ¿no? Pero es necesario que organicemos esto, pero todo, ¿quién? Esto de yo soy normal, pero es que hoy en día, ¿quién es normal? Vamos a ver, que me lo presenten, porque yo todavía no lo conozco, ¿no? Desde el 7 de noviembre hasta el 14 de mayo, todos los jueves hacíamos una hora. Los objetivos que teníamos en este curso era iniciarse en el conocimiento de una disciplina como es la psicopatología, el conjunto de trastornos psicológicos, de manera organizada y sistematizada, y comprender una visión multidimensional. ¿Esto qué es? Que los trastornos psicológicos no tienen una única causa, son multicausales y multidimensionales. O sea, no es que me dio el aire una vez, o vi esto, o tal, entonces pasa. No, porque los seres humanos somos multicausales y multidimensionales, y lo que le pasa a uno no le pasa al otro, pero es verdad que dentro de la multicausalidad hay que buscar unas pautas comunes y familiarizarnos con conceptos como normalidad, patológico, prevalencia, trastorno o diagnóstico de deficiencia, que son de toda la vida de Dios, ya lo veréis, y conceptualizar los trastornos psicológicos con sus características y refutando un poco falsos mitos e ideas preconcebidas que tenemos vigentes, porque todos hemos visto a cualquier tipo de trastorno, tanto en el cine como quizás en nuestros vecinos, en nuestra sociedad en general. Entonces, presentamos un poco el curso y es verdad que hay más, siempre que yo empiezo este tipo de cursos, se me plantean una serie de dudas, que estas son las ideas que tenemos para la reflexión. Cuando vosotros os apuntasteis a este curso, ¿qué es normal y qué no es normal? O sea, ¿qué es ser un individuo normal o patológico? Esto es un tema que traería mucha cola y es un tema que es una difícil línea entre lo normal y lo patológico. Sano y enfermo, sí que es verdad que es más fácil de distinguir, porque si no tienes ninguna enfermedad, si todo el sistema va bien, estás sano. Pero sano, estamos todos sanos. Y bueno, y sobre todo en esta época en la que estamos, que es verdad que muchas de las creencias que teníamos, muchas de las ideas preconcebidas que teníamos, han saltado por los aires, por un nichito. Otra cosa, otro concepto que también es para reflexionar, que es eso de enfermedad del alma. Esto de, ¿no? Que siempre hablábamos de la depresión, de la ansiedad, que el alma está enferma o que el alma está sucia, ¿no? ¿no? Es verdad que sí, que es un tema que ya muchas veces se llamaba así. Y unificar criterios, porque es verdad que si todas las personas somos distintas y cada persona presenta su trastorno de manera distinta, los psicólogos, psiquiatras, médicos, también son todos distintos y también cada uno es de su padre y de su madre. Por eso es súper importante y por eso se ha llegado al sistema de clasificación del APA y el de la OMS. El del APA es el DSM, que ya va por la quinta edición, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también tiene otra serie de criterios, de tal manera que cuando hablamos es muy importante que todos hablemos de lo mismo, porque por ejemplo al coronavirus se le puede ver en el microscopio, pero una depresión pues a día de hoy todavía no se puede ver en el microscopio, no todavía no se puede ver por el microscopio, y por eso es muy importante unificar criterios y que todos hablemos de lo mismo y que las investigaciones y las terapias que funcionan en Estados Unidos pues también nos sirvan para nosotros y nos beneficiemos de los avances que se dan en otras partes del mundo. Y otra cosa importante que a mí me gustaría que pensáis: no os preocupéis que yo os dejo después todo el material, os lo mandamos a vuestro correo electrónico y no os preocupéis. Pero otra cosa que es importante: el concepto mejorar, crecer, curar. ¿No? Mejorar. O sea, si tuviéramos una enfermedad y nos dan una cura, una vacuna, una pastilla, y mejoramos y ya nos curamos, pues ya no tendríamos ese trastorno, ¿no? Pero quizás, aunque las terapias de tipo farmacológico ayudan mucho, tiene más con mejorar, crecer, cultivarse, mejorar, ¿no? Porque es verdad que un trastorno psicológico te desmonta la vida, pero hay que aprender a vivir con él, entenderlo, darle tu tiempo y ser más fuerte para llevarlo contigo, ¿no? Entonces, esto de mejorar, crecer, curarse, ¿no? Me he curado de una depresión. Bueno, sí, te has curado porque ya no estás en el episodio mayor y lo estás pasando mal, pero eso de curarse es complicado. Veremos después que en psicología y en psicoterapia y en psicopatología hay tres conceptos unitarios, que son enfermedad, síndrome y trastorno. No es lo mismo. Ya veremos después. Y que esto, que lo dicen mucho las abuelas, las señoras de antes, aquí, eso de tener trastornos psicológicos, que está de moda, que antes no había nada de esto. Es verdad que no es que no los hubiera, también tenían otras preocupaciones, y además a esos trastornos de tipo psicológico se les daba otra explicación. Pero es verdad que hoy en día vivimos en una sociedad exigente, por eso he puesto yo aquí, sociedad infeliz. Somos más infelices que ahora, si te las abuelas antes. Un 36 os daba yo, un 36. Bueno, es verdad que ahora que lo tenemos todo, o pensábamos que lo teníamos todo, cada vez somos más infelices. Y previsiblemente, en los próximos años, porque nos viene ahora a nivel... Estamos pasando un momento complicado y a partir de ahora nos viene un momento... Pues que hay que rearmarse. Todos tenemos miedo, todos hemos pasado, ¿verdad? Pero es verdad que la sociedad en la que vivíamos era una sociedad infeliz, ¿no? Pero ahora que estamos en momentos complicados, qué felices éramos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero bueno, sí que es una característica de la sociedad occidental posmoderna. Que es una sociedad de tipo infeliz, ¿no? Y palabras del lenguaje diario que todos tenemos y que usamos psicopatología, ya me diréis aquí ahora en el chat, que os voy a preguntar, para ver si estáis atentos o no estáis atentos. Las palabras del lenguaje diario que usamos todos. Depresión, ¿no? Forma parte ya de nuestro día a día. Uy, tengo una depresión hoy. O estoy bien depre. O hace un día tan depre, ¿no? Lo de fobia volar. Todos vemos. Fobia volar no tenemos que explicar en qué consiste, cuándo es, ¿no? Forma parte también de nuestro día a día, una fobia a volar, ¿no? Un ataque de pánico. Eso también forma parte de nuestro, leer un ataque de pánico. Es que también forma parte de nuestro día, ¿no? Y también es un rasgo de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y lo de que decimos muchas veces, bueno, algunos más que otros, la verdad, estoy loca, oigo voces. Entonces digo, ay, es que oigo voces. ¿Sí? Pues también estamos hablando de un trastorno. De un trastorno psicológico, la esquizofrenia. Pero es verdad que estamos hablando de los trastornos psicológicos. Y este es un histriónico, esto también lo decimos a veces, este es un histriónico, es un peliculero, que diríamos en mi época. Pues sí, un peliculero. Y lo de obsesivo compulsivo, también decimos mucho lo de obsesiva de la limpieza. Esto es una, pero es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué os parece? ¿Que los trastornos psicológicos forman parte de vuestro día a día? Sabéis mucho de psicopatología, sabéis, tenéis muchos conocimientos. Porque es verdad que todas estas palabras las entendéis, os resulta, las podéis definir, y todos diríais más o menos lo que le pasa a esta persona y cómo mejorar, cómo cambiar, ¿no? Todos llevamos como llevamos todos los españoles, un seleccionador nacional, a nosotros también llevamos todos un pequeño psicólogo, ¿no? Y en los bares, a los amigos, siempre hacemos este tipo de cosas. Ah, pues es que este, mira, le dejo tal. Pero es verdad que hay que organizar ese conocimiento y hay que ir quitando a lo mejor ciertos mitos y ciertas ideas preconcebidas que tenemos. Pero todas estas palabrejas forman parte de nuestro día a día, de estoy loca, oigo voces, un ataque de pánico, le di un ataque de pánico, ¿no? Fobia a volar. Bueno, esto, yo había puesto esta imagen. Bueno, dice aquí un compañero en el chat que muchas veces se confunde depresión, tristeza. Sí, es verdad que, pero veremos un vídeo el próximo día que gustó mucho cuando hicimos la sesión presencial de distinguir las dos. Y esto nos viene a cuento de, por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué es eso del equilibrio personal? ¿Qué es eso del equilibrio personal? Pues estar bien en todos los sentidos. ¿Se puede estar bien en todos los sentidos? Pues no. Pues desgraciadamente nos gustaría. Por eso nos compramos las cremas que nos compramos, por eso nos compramos el coche que nos compramos, pero el equilibrio personal es complicado, ¿no? Pero es verdad que hay que buscarlo y ese es el trabajo de nuestra vida. El trabajo de nuestra vida quizás, sí, es ganar dinero, es vivir bien, ¿sí? Pero es poder con lo que nos echen. Por decirlo así, con un símil de mi barrio, ¿no? De disfrutar de mi barrio. Poder con lo que te echen. Abrir las manos para ahí contraponer lo que nos va a venir. Cuanto más fuerte sea el individuo, mejor podrá con la carga. ¿no? Y si la carga es muy fuerte y genera un trastorno, una dificultad, solo la superará el individuo cuando coja otra vez fuerza para levantar los brazos. Si los brazos le caen por el peso, lo que hay que hacer es hacer ahora mismo que se lleva tanto, que todos somos tan fitness y hacemos tanto deporte en casa y pesas, hacer pesas psicológicas, por así decirlo, para hacer ejercicios de fuerza, para hacer esos brazos para dar más fuerza, ¿no? Es verdad que el individuo es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Lo que tenemos que darnos cuenta como personas es que podemos hacerlo. Entonces, pues veremos que los diferentes trastornos nos, y las diferentes circunstancias de nuestra vida van a hacer que el edificio, que los brazos caigan, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad personal y también podemos buscar ayuda. Podemos buscar ayuda, una buena terapia, podemos buscar ayuda en nosotros mismos, en nuestras potencialidades, en lo que queremos, en lo que nos gusta, en creernos y querer ser mejores. Quizás, y de esto tratará posteriormente la terapia. Sobre todo, ir a los puntos débiles y fortalecerlos. Igual que intentamos hacer una alimentación equilibrada, igual que intentamos tener un buen trabajo, ser productivos en nuestro trabajo, hacerlo lo mejor posible, también tenemos que dedicarnos tiempo a nuestro equilibrio personal, a escucharnos, a observar, a ganar en herramientas. Igual nosotros solos no podemos, pero podemos pedir ayuda. Podemos hacer más ese hobby que nos gusta. Podemos escucharnos, ¿no? Por eso digo yo que si todos tuviéramos mucho equilibrio personal, vamos, no todo el tiempo, vamos, a ver, no estoy diciendo aquí todo el tiempo. Si hubiera más equilibrio personal y supiéramos afrontar lo que nos viene, habría menos psicopatología. Bueno, que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero bueno, es verdad que el individuo es más fuerte. Lo que tiene que hacer es aprender a vivir con lo que le ha tocado y ser más fuerte para poder con el hombre, ¿no? Sobre todo estoy pensando en depresión, ansiedad. Muchas veces tiene mucho que ver con la mala gestión de las emociones. ¿Tener miedo es bueno? Pues sí, no es ni bueno ni malo tener miedo. Todo el mundo tiene miedo. ¿Tener miedo todo el día? Qué rollo, ¿no? Es como estar feliz todo el día. Qué aburrido, ¿no? Pues hay momentos y momentos, ¿no? Hay que escucharse y a las emociones positivas hay que decirles pues bienvenidas. Y a las emociones negativas también, bienvenidas. Un momento, nos ayudan a pensar y forman parte de nosotros. Esto de yo no quiero sufrir. Bueno, si no quieres sufrir, creo que estás en un mal mundo. Sufrir y tener circunstancias forma parte de lo que somos y de lo que hemos sido como individuo, ¿no? No sé qué aparece aquí en el chat, porque es verdad que es un tema que, bueno, hoy en día, un jueves a las 7 de la tarde, pues es para pensar. Y vosotros, si habéis elegido este curso y si estáis haciendo este curso y esta formación delante del ordenador, si me está viendo Netflix o me está hablando con un amigo, porque el tema os interesa. Y cuanto más equilibrio personal tengamos, cuando más pensemos y nos conozcamos a nosotros mismos, y nos demos cuenta que el sufrimiento forma parte de nuestra vida y que tener miedo es normal, tener ansiedad es normal, tener preocupación es normal. Lo que tiene que llevar las riendas es el individuo, no la emoción. El autocontrol lo tenemos nosotros. Y los que dirigimos la máquina somos nosotros, no es el miedo. Poco a poco, pero la primera idea es esta. Hacer fuertes los brazos para poder. ¿Y cómo se hacen fuertes estos brazos? Pues teniendo hobbies que nos gustan, haciendo cosas que nos gustan. Cosas que nos gustan, pues por ejemplo, pues un buen pan, comer un buen pan, o viajando, o estando con los amigos. Oye, ahora que estamos aquí en nuestro confinamiento, escuchando una buena canción, o practicando nuestro deporte favorito, eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Los buenos momentos siempre equilibran a los malos. Y no tenemos que, decía aquí un compañero en el chat, no tenemos que ser fuertes, tenemos que ser, pues entender que las emociones forman parte de nuestra vida y que la tristeza, el miedo, la ansiedad, el nerviosismo, el sentirnos pequeños, forma parte de nuestra vida. Y que hoy, a día de hoy, nosotros somos, pues, un poco peor de lo que seremos mañana, ¿no? Igual que hoy haces la tortilla y te sale un churro porque se te aplasta todo y te queda seca, o no cuaja los huevos, o cualquier cosa, mañana voy a intentar que me salga. Hoy a lo mejor le da una mala contestación a mi pareja. Mañana igual lo intentaré mejor. Y siempre, sobre todo, no decir, soy fuerte, puedo con todo, no. Podré en ocasiones con todo y otras cosas, pues no. Por eso digo yo que el ser humano de hoy, estas cosas de buscar el equilibrio personal, ser fuerte y todo esto, pues no está muy de moda, ¿no? ¿Cómo llevaremos todo mejor? Pues según la publicidad, pues teniendo un bonito coche, teniendo una piel perfecta, poniéndonos la ropa de última moda, todo esto, ¿no? Y la sociedad que tenemos en el siglo XXI, ¿cómo es? ¿No? La pre-COVID, ¿no? A día de hoy, la pre-COVID, no sabemos cuando salgamos a la calle qué nos vamos a encontrar, sobre todo, importante, la sociedad que teníamos, cuando salgamos a la calle, habrá altas tasas de depresión, altas tasas de ansiedad y el individuo tendrá que hacerse más fuerte, porque tendrá que convivir con ello, con el miedo, ¿no? En la sociedad que tenemos en el siglo XXI tenemos altas tasas de depresión. Y se calcula que en los siglos, en los años posteriores, sin COVID, las tasas de depresión aumentarían. Cuanto más industrializada, mayor número de trastornos psicológicos. Es verdad. Cuando tienes que buscar darle de comer a tus hijos, buscar agua, que no te maten en una guerra, pues estás centrado en la supervivencia, ¿no? Las necesidades secundarias, las necesidades secundarias, el autorrealizar, el ser una persona feliz, el conseguir nuestros sueños, ¿no? Es más importante comer, ¿no? Tenemos infelicidad, esto tiene mucho que ver con la sociedad postmoderna y las altas expectativas de vida que tenemos, ¿no? Nadie sueña ser Sancho Panza, ¿no? Nadie sueña ser panadero en su pueblo. Todos pensamos ser altos directivos, descubrir algo, ser persona reconocida. Tenemos unas expectativas muy altas en nuestra vida. Todos queremos ser, pues iba a decir Marlon Brando, que dicen en mi casa, pero es verdad que estamos en una sociedad que vemos siempre tantos modelos de felicidad, de dicha, vemos las películas de Hollywood, vemos el Instagram, que ahora está tan de moda, las influencers, ¿no? Las influencers siempre son súper felices, toda la comida les sale súper bien, no se le quema nada, ¿no? Y eso en nosotros genera unas altas expectativas. Cualquier cosa que no llegue a esas expectativas, nos hará infelices. Altas tasas de ansiedad. En España es una de las importantes causas de baja médica, las altas tasas de ansiedad. Y realmente, quien más sufre la ansiedad es la mujer, ¿no? Quien tiene más trastornos de tipo ansioso es la mujer. ¿Por qué? Porque queremos y tenemos miedo a no ser lo que queremos ser. Pues igual, hay que querer menos y conformarnos con el ser, ¿no? Y alto consumo de tranquilizantes. España tiene una tasa espectacular a nivel de Europa de consumo de tranquilizantes, ¿no? Es verdad que los tranquilizantes en determinados momentos, ahora mismo ha habido noticias de que ahora en el confinamiento ha aumentado el consumo de tranquilizantes. Es verdad que estamos en una situación de estrés, pero los tranquilizantes ayudan. Pero hay que aprender a vivir con lo que nos ha tocado vivir y con lo que somos. ¿No? Juego patológico en adolescentes. Una de las sesiones que nos faltan es las adicciones sin sustancia, que es a día de hoy, ¿no? Las redes sociales y las pantallas generan adicción. Pero adicción. Bueno, no vamos a decir nada porque estamos haciendo uso, ¿no? Son tan novedosas, tan prácticas, no te tienes que exponer, no tienes que ver la cara de... no tienes que sentirte observado, que son muy cómodos, ¿no? La pantalla también hace de protector, ¿no? De protector. Antes, cuando le pedía salir a una chica y te decía que no, pues le tenía que ver la cara. Pero ahora te dice que no y no le ves. Y la falta del autocontrol. Lo que decíamos. Yo paro. Quiero parar. ¿No? Esto también es importante en adolescentes y en adultos. Aquí en el juego patológico y en el consumo de sustancias, y nos dan a los hombres, bueno. ¿Mm? Y estamos en una cultura, que pongo yo aquí, del parecer. No de ser, de parecer qué, ¿no? Que ahora mismo todos... Y estamos también... que muchas veces en español tenemos la suerte de que tenemos el ser y el estar. No es lo mismo ser que estar. Y eso en español, el español en eso es muy inteligente, porque no es lo mismo ser que estar. Y aquí estamos más en el parecer sin ser, o estar en para parecer, la cultura del parecer, ¿no? Y eso genera altas expectativas de vida y imágenes y autoideales, ¿sí? que nos van cambiando, ¿no? Y estamos en una sociedad post-pandemia. ¿Sí? Cuando, en la anterior pandemia de la humanidad, en la gripe de 1918-1919, murió gran parte de la población y a partir de ahí hubo una gran depresión en Europa y unos movimientos sociales que después surgió la Segunda Guerra Mundial. O sea que es verdad que, y más en una sociedad como la nuestra, que hemos estado confinados, estaremos confinados 50 días, alejados de nuestros seres queridos, de nuestros referentes, y que gran parte de la población ha perdido un ser querido, un familiar, y no se ha podido despedir de él, no ha habido un duelo. Creo que va a ser una sociedad distinta, que en la que se hace más importante armarse y hacer ejercicios de fuerza para afrontar lo que va a venir, ¿no? Es verdad que vamos a ser los mismos, pero como sociedad yo creo que vamos a avanzar. Pero es verdad que ya había un caldo de cultivo de la depresión, de la ansiedad. Igual esto lo que hace es que... pues vamos a escuchar el chat, a ver qué decís. Si pensáis lo mismo que yo o sois de la opinión de que esta pandemia nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer con más herramientas. Dice aquí una compañera de la ansiedad, que no es más en mujeres. Bueno, no estoy diciendo que la ansiedad sea más de mujeres, sino que la tasa de personas que sufren ansiedad es más femenina. No estoy diciendo que la mujer sufra más o sufra menos, sino que en las tasas de ansiedad son más las mujeres que tienen ansiedad que los hombres. No estoy diciendo que seamos más fuertes. Es verdad que también las mujeres tenemos un alto nivel de exigencia, esto también iría por ahí, y sí que, bueno, aquí habláis de los psicofármacos. Bueno, el tema de los psicofármacos no es un tema conflictivo. Es verdad que son una ayuda. Si tú, por ejemplo, te sientes tan mal que no te puedes levantar, pues tú lo que quieres es levantarte. Y después, una vez que estés de pie y estés levantado, ya te podrás ponerte a funcionar y mejorar. Pero lo primero es... Pero es verdad que llega un momento que los psicofármacos dejan de ayudar. Dejan de ayudar y se convierten en una... desarrollamos tolerancia, ya no nos hacen nada, ya, y somos dependientes de ellos. Por eso mucha gente convive con depresiones en determinados momentos, y cuando hacen terapia, también en la terapia es muy importante dar con la persona adecuada, ¿no? Dar el clic, ¿no? No todas las personas, todos los profesionales son iguales, ¿no? Sí, bueno, pues... bueno, vamos a seguir, chicos. A ver qué os parece lo que tenemos aquí. Había puesto yo aquí la imagen de las banderas a media asta. El duelo va a ser un elemento importantísimo en la pospandemia. Va a ser un momento de duelo, de acompañar. Todos vamos a estar tristes, todos tenemos miedo. Tener miedo y estar triste no es malo, forma parte de nuestra vida. Lo que hay que tener miedo y estar triste un rato, todo el rato. Todo según y como. Los problemas psicológicos a lo largo de la historia, ¿no? Los problemas psicológicos, aunque ahora le damos más importancia, hablamos de ellos, forman parte de nuestro día a día, pero han formado parte siempre del ser humano, ¿no? Tenemos aquí la imagen en la época medieval y hasta el siglo pasado, había algo en la cabeza que no funcionaba bien, abríamos la cabeza, lo quitábamos y ya se arreglaba el paisano. Nos damos cuenta que no es así. Tenemos aquí la imagen de los psiquiátricos, ¿no? Donde se encerraban los locos. Y tengo yo aquí dos imágenes de las histéricas, ¿no? Las histéricas, las mujeres del siglo XIX que tenían el trastorno de la histeria, ¿no? Que a día de hoy no existe, ¿no? A partir de lo que Freud hizo su teoría y que los escritores del siglo XIX hicieron su regenta en España, en Oviedo, su Madame Bovary en Francia y Ana Karenina, ¿no? De trastornos psicológicos que han existido en la historia. A día de hoy no hay histeria. Y después, esto del ser humano, del ser humano y de lo que le pasa, lo que le preocupa, es buscar la normalidad o en la singularidad, ¿no? Si vemos aquí en el continuo, en la fila que tenemos, aquí estaríamos todos, ¿no? La normalidad sería en el medio y patología es tanto de menos como de más. No, todos estamos en algún sitio del continuo. Y hay momentos en los que las circunstancias de la vida nos, nos llevan para un sitio o para otro. Tanto es patológico tener mucho miedo como no tener miedo. Entonces, en este continuo estamos todos. Pero cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nuestra vida como la llevamos, no podemos ir a trabajar. Hombre, si tienes fobia a volar y nunca vuelas, pues eso no afecta a tu vida. No es algo patológico para ti. Pero si tienes fobia a volar y eres piloto de vuelo, pues te lo tienes que mirar. Porque eso está incapacitando tu vida. Si tienes pues un problema de trastorno de pánico o de agorafobia y vives en la montaña y eres pastor, pues no te incapacitará tanto. Por eso que el continuo de normalidad y patología es muy voluble en las personas, ¿no? Me comenta aquí una persona que qué pasó con la regenta, ¿no? Yo estoy hablando de que la regenta es por la novela de Clarín, es una mujer con histeria, ¿no? Los trastornos que ella tenía, de los que hablaba en la novela y en la película y en las series que han hecho, eran trastornos histéricos, que una mano se les dormía, sentían ahogos, miedos, ataques de pánico, que le llamaríamos ahora. Es un tipo de trastorno psicológico que a día de hoy no existe, porque a día de hoy no le llamamos histeria. Porque nosotros decimos, tenemos un poco de histeria colectiva que funciona en nuestro argot diario, pero a día de hoy ya no existe la histeria, la hemos cambiado por la ansiedad, para que veáis que los trastornos psicológicos también van cambiando, como cambia la sociedad. Y un conceptos importantes que tenemos son enfermedad, trastorno y síndrome, ¿no? Enfermedad, ¿qué es esto en la enfermedad? Que es una alteración en el funcionamiento normal del cuerpo, de los animales o de los organismos vegetales. Para diagnosticar una enfermedad, parte de los síntomas y de la afección y de la dolencia. Una enfermedad es que algo que no funciona bien, o que funcionaba bien, o que tenía que funcionar bien, no funciona. Una alteración en el funcionamiento. En el cerebro de las personas que tienen un trastorno psicológico, más o menos todo funciona bien. Por eso no es una... Por eso no es una enfermedad. Y una enfermedad es que cambiamos ese funcionamiento, ¿no? Y ya funciona, ¿no? El COVID, ¿no? Desaparece, matamos el bicho, o atacamos al bicho, o cambiamos al bicho, y ya no estamos enfermos. Desaparece el COVID en nuestro cuerpo, ¿no? Pues lo mismo. Pero a día de hoy, los trastornos psicológicos o las enfermedades mentales no es que no funcione bien, sino que funciona de otra manera. Por así decirlo, no es que funcione mal, sino que funciona de manera inadecuada. No, funciona bien. Lo que pasa es que para otros intereses, o por ejemplo el caso de la esquizofrenia, la persona sí ve, lo que pasa es que se inventa lo que oye, lo que ve, por determinados, o la persona que tiene una depresión sí que es capaz de tiene sus funciones mentales enlentecidas, pero las reinterpreta de manera negativa. ¿No? Entonces aquí los trastornos que de los que habla la psicopatología no son enfermedades. Trastornos psicológicos, síndromes, cuadros, pero no son enfermedades. Y ya oíamos mucho lo de la enfermedad mental, ¿no? Partimos de la idea de que en los trastornos de esquizofrenia, de psicopatología mayor, funciona mal. No es que funcione mal, sino que funciona... interpretan la realidad de una manera distinta, ¿no? Utilizan sus funciones mentales de manera inadecuada, ¿no? Y un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen a la función mental. Pues es esto, que utilizamos lo que somos, nuestro sistema cognitivo, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos para algo que no nos viene bien, que es funcional, que va contra nuestros intereses como persona, como ser y para nuestro desarrollo como persona, para nuestro desarrollo personal. Que nos atacamos a nosotros mismos, tanto en lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, ¿no? Si por ejemplo nosotros tenemos una depresión, pues sentiremos que no valemos para nada, que todo, que no sirve nada. Entonces sentiremos una profunda tristeza. No haremos las cosas que nos gusten. Y cada vez haremos menos cosas, porque todo nos da igual y cada vez estaremos más, ¿no? Si tenemos un trastorno de ansiedad y sentimos que nos vamos a morir en cualquier momento, que tenemos un miedo que nos paraliza, pues el miedo se apoderará de nosotros y nuestro comportamiento dejará de hacer todo lo que nos gusta y nos irá reforzando ese miedo, y el que tomará el control es el miedo, no nosotros. Con lo cual, estamos atentando contra nuestro futuro personal y social. ¿Y síndrome? ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que aparecen juntos en un determinado momento, ¿no? Un síndrome que conocemos todos es el síndrome premenstrual, ¿no? Un conjunto de síntomas que favorecen, ¿no? Pues lo mismo, hay determinados síndromes y que se les llama así porque hay determinados síntomas que aparecen juntos en el tiempo. No decimos que funcione mal, que funcione bien, sino simplemente que esos síntomas aparecen juntos, que pueden dar un cuadro clínico o darnos impresión de que eso es importante. Si, por ejemplo, yo tengo un síndrome, que me sale urticaria, me broto y me pongo muy nerviosa cada vez que tengo que hablar en público, eso puede ser un cuadro clínico que anticipe un trastorno de ansiedad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, pues sobre todo una cosa que es importante, que es que las personas somos seres únicos, ¿no? Todos somos, por eso buscamos, para clasificar a las personas y para explicar lo que nos pasa, utilizamos un sistema multicausal. Todo nos pasa por diferentes circunstancias, no por una cosa sola. Y todos nos gusta sentirnos únicos y que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie y que como yo me siento no se siente nadie, pero realmente que los seres humanos somos muy previsibles y somos muy... Y nuestra conducta es fácilmente anticipable, ¿no? De ahí el éxito de las novelas, de las películas, que van a nuestros sentimientos y a nuestras vivencias y nos ayudan a identificarnos con el personaje, ¿no? Pues eso. Y en los trastornos psicológicos cada persona vive el trastorno de manera distinta. Y cada persona dentro de sí mismo tiene diferentes herramientas para hacer esos ejercicios de fuerza que decía yo y afrontarlo, ¿no? Con ayuda de un... Pero buscamos la normalidad o la normalidad en la singularidad, ¿no? El multicausal. Por eso nosotros cuando contamos nuestro trastorno y cómo lo vivimos nosotros, parece que es único, ¿no? Y muchas veces en nuestros comportamientos se repiten y podemos establecer una serie de pautas y de respuestas comunes entre todos, ¿no? Que se lo digan a los camareros, que saben ya nuestra vida casi antes de que la digamos nosotros, ¿no? ¿Qué te ha pasado esto? y te sientes así, y qué te ha pasado esto. Porque es verdad que los seres humanos somos bastante predecibles y todos tenemos las mismas emociones y los mismos sentimientos. ¿Mm? El sistema de clasificación que decía yo antes, de los trastornos psicológicos, es el DSM-5, ¿no? Aquí el de la, bueno, que he usado yo para este, ¿no? Pues hasta aquí fue lo que hemos estado dando en las clases presenciales. Que nos quedaría por ver de aquí del guión de contenidos es, bueno, ya hemos hablado de los trastornos de ansiedad, las fobias, fobia social, específica, agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés agudo, postraumático y ansiedad generalizada, y los trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos de esquizofrenia, trastornos de personalidad y las adicciones a sustancia, a comida, al juego y a las pantallas, y los trastornos sexuales y parafílicos. Nosotros nos quedamos en los trastornos del estado de ánimo. Son las clases que nos faltan para terminar y eso será el contenido de las clases que veremos los próximos días. Es importante, sobre todo por lo que va a venir, retomar el trastorno por estrés postraumático. La pandemia del COVID es una situación que genera un estrés que ha generado en nosotros, en todos nosotros, quien diga que duerme bien, que está bien, que se ha cogido unos kilos. No es porque estemos todos, para todos nosotros es una situación de estrés. Razón de más, si tenemos una profesión sanitaria o que estamos en contacto con la enfermedad, es un estrés más grande. Y seguramente en las situaciones de estrés que superan al individuo, las consecuencias se sufren más a largo plazo. Por el estrés postraumático se revive la situación una y otra vez, y yo creo que es una buena manera de empezar a hablar de ellos, porque es verdad que tendremos, sobre todo quien haya perdido a un familiar, quien trabaje en el sector sanitario, quien trabaje en a lo mejor alguna funeraria, o quien trabaje en contacto con personas que estén en un momento de sufrimiento, pues tendrán más posibilidades de tener un trastorno de estrés postraumático. Y deben de ser atendidos, y nosotros como sociedad también todos estamos en una situación de estrés y también tendremos a lo mejor alguna secuela de estrés postraumático. A lo mejor no, a lo mejor sí. Por eso quizás es más importante a día de hoy saber lo que va a venir y cuidarnos y hablar, exteriorizar, contar, ¿no? Como decían las abuelas, ¿no? Lo que queda dentro hace ya, que decían, ¿no? Contar, ¿no? Revivir. Esas emociones negativas, darles la bienvenida porque también nos construyen como somos y darles las gracias y dejarlas marchar, ¿no? Sobre todo emociones muy negativas para nosotros mismos son la culpa. O sea, es que vivir con culpa es complicado, ¿no? El miedo a perder lo que tenemos, lo que queremos, nuestros sueños, ¿no? ¿Verdad que? Hablaremos de esto el próximo día, pero vamos a ir a los comentarios del chat a ver qué decís, si os ha gustado o no os ha gustado, si hablo muy rápido o no hablo muy rápido, ¿no? Dice aquí un chico muy gracioso, o chica, me parece genial, que el DSM-5 es la Biblia de los seres inadaptados. Pues sí, es verdad. Tienes toda la razón. Todos tenemos algo. Lo que hay que hacer es movernos en este continuo, ¿no? ¿Quién no tiene un poco de ansiedad? Pues todos, pues un poquitín, ¿no? Un poquitín, pues es lo normal, lo que es patológico o inadecuado, perjudicial, problemático, es tenerlo todo el día. Tener un poquitín de una angustia en la barriga cuando vas a hacer algo nuevo, pues es la salsilla de la vida. Pero por eso hay que y lo que decía aquí algún compañero, la normalidad, quizás la normalidad está sobrevalorada, ¿no? Ser perfecto en cada momento, ¿no? También tenemos que ver que somos lo que somos porque nos hemos equivocado. Si no nos hubiéramos equivocado, no seríamos lo que somos. Y hay veces que el miedo y el ridículo, el miedo y el ridículo, pues forman parte también de nuestra vida. Oye, pues, no, yo te llamo tonto. Bueno, pues hijo, pues para todos no puedo ser perfecto. Os agradezco mucho vuestra asistencia. A los que no hayáis podido verlo, queda grabado. Y me ha gustado mucho compartir este rato con vosotros. A mí me gustaría conocer la diferencia entre depresión y enfermedad del cuidador. Es verdad que las personas que cuidan a otras personas pueden llegar a un estado de depresión. Así que está ahí entre a medio camino. Pues nada, chicos, nos vemos la próxima semana y ya empezaremos ya en materia, como quien dice. Bueno, pues un saludo. Espera, que me voy a quitar esto de aquí. Y os saludo como buena... Bueno, nos vemos el próximo día de curso, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta luego.